Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Altos mandos en ojo de huracán por soldado desaparecida en cuartel. Histórico fallo garantiza derechos civiles a trabajadores LGBTQ. Litigan para proteger a braseros mexicanos del coronavirus.
Hace unos años, en esta ciudad los desaparecían. La abuela busca, no va a parar, no se da por vencida.
¿Dónde está Vanessa Guillén? Es la pregunta que enfrentan comandantes de una base militar cerca de Austin, en Texas, desde donde desapareció la joven militar. Después de semanas de súplicas de la familia y de la reciente intervención de líderes políticos y sociales, el ejército abrió una investigación cuyos primeros resultados dejan más dudas que respuestas. Desde Houston, Texas, Mariana Pineda tiene el reporte.
En concurrida conferencia de prensa frente a la base militar Fort Hood, la señora Gloria Guillén, con lágrimas en el rostro y llena de indignación, recuerda cómo les reclamó a las autoridades militares sobre el paradero de su hija Vanessa.
Yo lo supliqué desde un principio que se cerrara esa base y que se investigara cuarto por cuarto y que se cancele a todos los sargentos que estaban al mando de mi hija, a todos los de su unidad. ¿Por qué hasta ahora andan haciendo ese show de buscar a mi hija?
El show al que se refiere doña Gloria es a la búsqueda pública en un río que realizó una unidad de inteligencia del ejército. 2 meses después de que Vanessa Guillén, de 20 años, desapareciera del interior del cuartel. Desde el principio la ignoraron, cuando exigió que se investigara a los superiores inmediatos de Vanessa.
¡Una troca blanca! ¿Quién de ellos tiene una troca blanca? ¡Que se investigue!
El dolor de la familia Guillén llamó la atención de la congresista federal Silvia García, quien junto con miembros de la familia se entrevistó con el Comando de Investigación Criminal del Ejército. La congresista criticó que hasta hace pocos días abrieran una investigación por acoso sexual. Denuncia que desde el inicio hizo la familia Guillén. García reportó dudas y preocupaciones después de la reunión.
Entramos con muchas preguntas y obtuvimos algunas respuestas, pero aún tenemos muchas preguntas. Ahora han usado las palabras acto delictivo. Ahora están convencidos de que hay un juego sucio involucrado.
La congresista García se comprometió en solicitar una investigación ante el Comité del Congreso sobre el paradero de Vanessa, así como las denuncias de acoso y violación sexual que otras exmilitares han realizado en las redes sociales, como la de María Rincón, quien dice cuando tenía 21 años y estaba en el cuartel, un sargento la abusó sexualmente con la complicidad de otros soldados.
Vigilaban la puerta para asegurarse de que no entrara nadie y se diera cuenta de lo que él estaba haciendo. Ni siquiera trató de cubrir lo que sucedió porque se encubrían entre sí.
Agresión similar sufrió Morgan McLovin, quien dice que todavía no entiende por qué pasó por esa amarga experiencia cuando a sus 18 años y llena de ilusiones se enlistó en el ejército.
Nos registramos para luchar por nuestra patria, no para ser hostigadas, intimidadas, acosadas sexualmente, violadas o agredidas, ni nada de eso.
Por su parte, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, la organización hispana más antigua de derechos civiles del país, respaldan el boicot al reclutamiento de hispanos a las Fuerzas Armadas hasta que no se encuentre a Vanessa, como propuso doña Gloria Guillén, dijo David Cruz, representante de LULAC.
Que cada uno de nosotros esté apoyando lo que dijo la señora Guillén. No regalemos nuestros hijos al gobierno federal para que los maltraten o peor.
La demanda para encontrar a Vanessa se ha convertido en una exigencia nacional al que se sumaron destacados artistas como Salma Hayek y Eva Longoria. Los activistas en las redes sociales hicieron tendencia nacional con el hashtag I am Vanessa Guillén o Yo soy Vanessa Guillén, que además pone en el debate público la agresión y acoso sexual en las Fuerzas Armadas del país. Christopher Hogg, director de Relaciones Públicas de la base militar Fort Hood, respondió a Radio Bilingüe con un comunicado donde dicen estar muy preocupados por el paradero de Vanessa, que comprendían la frustración de su familia y estaban haciendo todo lo posible por encontrarla. Además, rechazan cualquier sospecha de que estén haciendo un encubrimiento de cualquier tipo. Por su parte, la abogada de la familia Guillén, Natalie Kawam,
I am going to demand a congressional investigation for this family.
Asegura que la investigación militar tiene muchas discrepancias y dijo que buscarán una investigación del Congreso. Mientras que doña Gloria Guillén, muy dolida y angustiada, no quiere pensar en otra cosa sino en recuperar con bien a su querida hija Vanessa.
Esa niña es mi vida, es mi adoración. Por eso ando peleando con uñas y dientes hasta que se me entregue y que paguen los culpables.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
En un histórico dictamen, la Corte Suprema de la Nación resolvió la semana pasada que es ilegal despedir de su empleo a un trabajador o trabajadora por el solo hecho de ser gay, lesbiana o transgénero. Hasta hace poco, más de la mitad de los estados no concedían protección legal contra el despido, la humillación o la falta de pago por motivo de la orientación sexual o identidad de género del trabajador. El director de Noticias, Samuel Orozco, platicó sobre las repercusiones de este fallo con Mónica Trasandes, vocera de la Alianza Gay y Lesbiana contra la Difamación.
Ninguna persona que está haciendo su trabajo bien, que está cumpliendo con todo lo que debe cumplir en el trabajo, debe ser despedida o despedido simplemente por ser gay, bisexual, lesbiana, transgénero. Entonces, esta decisión dijo que es ilegal echar a alguien del trabajo simplemente por prejuicio anti-LGBTQ. Eso no es una buena manera de vivir la vida, ¿no? Nadie quiere tener que preocuparse de esas cosas cuando estás simplemente tratando de hacer tu trabajo, vivir tu vida, soportar a tus hijos, porque mucha gente que es LGBTQ también tenemos hijos. Entre la comunidad latina, el 30% más o menos, tienen hijos. Entonces, no solo son ellos que necesitan el sueldo, pero toda su familia. Los empleados que están preocupados, que a lo mejor están siendo discriminados simplemente por quienes son, que ellos sepan que ahora la ley está a su lado, que se comuniquen con nosotros en GLAAD o con diferentes organizaciones que hay en diferentes comunidades para que se sientan más cómodas y cómodos en sus trabajos, que no tengan que tener ese miedo. Es importantísimo emocionalmente, ¿no?, en términos de cómo te sientes como parte de la sociedad, sabiendo que ya no es aceptable. Esta decisión es importante en términos de trabajo, pero no es lo único que necesitamos.
Háblanos de esos faltantes, Mónica. Hay bastantes cosas relativas a discriminación que siguen siendo legales. ¿Cuáles son esas?
El hecho de que si alguien no te quiere dar una comida, entras a un restaurante en algún lado y la persona dice, oh, son dos mujeres, creo que están juntas, no me gusta, no quiero. Pueden decirte que tienes que irte de ese restaurante. Llegas a un hotel, estás viajando, estás en tu coche, llegas a las 3 de la mañana a un hotel y te dicen, no. No quiero porque obviamente son dos mujeres o dos hombres, o es una mujer trans, un hombre trans, y en muchos estados es perfectamente legal que te digan no, no quiero alquilarte el cuarto o alquilarte un apartamento. También en muchos estados sigue siendo legal que te discriminen. Más del 50% de las personas que son lesbianas, gay, sexual, transgénero, no viven en un estado donde existe esa protección. Solo la comunidad latina LGBTQ en este país, 1.4 millones de personas. Y esto es un estudio de varios años atrás, el World Institute, así que creo que son más. Y por eso también queremos que pase el Equality Act, que nos protegería en todo, y es importante seguir abogando para que se pase el Equality Act.
Fue Mónica Trasandes, vocera de la Alianza Gay y Lesbiana contra la Difamación. Miles de trabajadores temporales mexicanos con visa H-2A, también conocidos como braceros, siguen llegando a los campos agrícolas del estado de Washington sin sospechar que llegan a una de las zonas con el índice de contagio más alto de COVID-19. Una organización sindical del campo demandó al gobierno estatal para obligarle a tomar medidas urgentes para proteger a estos trabajadores considerados durante la pandemia como esenciales. Con los detalles desde el estado de Washington, José Luis Buenavad.
Se sienten, pues sí, con miedo.
Edgar Frank dice cómo se sienten algunos de los miles de trabajadores temporales mexicanos que siguen llegando con visa H-2A a trabajar al Valle de Yakima. cuando se enteran del alarmante aumento de contagio en estos campos agrícolas.
Se sienten, pues sí, con miedo, pues tan lejos de sus pueblos y ellos no saben qué va a pasar si se enferman, cómo funciona la cuarentena, qué pasa si alguien fallece, qué va a pasar con su cuerpo, ¿no? Que si aquí los van a enterrar o quemar o les van a dar chance de irse a llevar su cuerpo para su pueblo.
Frank es vocero de Familias Unidas por la Justicia, la más importante organización sindical del estado. Es dirigida por indígenas mixtecos y triquis, y en sus filas hay trabajadores H2A, a pesar de las dificultades para organizarlos.
Los tienen aislados en sus cabinas, lejos de la comunidad. En veces, si van al pueblo, solo los llevan una o dos veces a la semana a cambiar sus cheques, a comprar comida, enviar dinero a sus familias en México.
Familias Unidas está muy preocupada porque ya se reportan enfermos de coronavirus entre estos trabajadores, dice Edgar Frank.
Aquí en el área de Yakima, en los ranchos, y también en el área de Wenatchee, sí hay gente infectada del COVID-19.
Las autoridades de salud del estado saben muy bien cómo viven y trabajan estos miles de trabajadores que en las últimas semanas han llegado al estado y los peligros de que surjan focos de infección. Lilian Bravo es directora del Distrito de Salud del Condado de Yakima.
Están trabajando juntos, están yendo a la tienda juntos, comiendo juntos, que se puede ver un brote de COVID-19 rápido.
El gobierno estatal aprobó un reglamento de emergencia, pero la abogada de Familias Unidas, Andrea Schmidt, dice que no los protege lo suficiente.
The actual rules were...
A los trabajadores con H2A no les hacen prueba de COVID-19 y los instalan en reducidas viviendas temporales donde duermen en literas en grupos de 15 trabajadores.
Bunk beds are dangerous to people in the context of airborne infectious.
Por esa razón, demandaron al estado. Además, dice Schmidt, que el sistema mantiene a estos trabajadores muy vulnerables.
So if you're the one who speaks up and says, "This situation in my housing is dangerous."
Si se quejan, los empleadores pueden despedirlos, perdiendo su visa y además ponerlos en una lista negra y no volver a ser contratados. La demanda exige principalmente que se revisen las reglas de emergencia y que no usen camas literas en las viviendas. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no habían respondido sobre la demanda. La próxima audiencia es el 19 de julio. Mientras tanto, siguen llegando miles de trabajadores con visa H2A y también aumenta el número de contagios a 6,490. Los latinos aquí son el 13% de la población y el 43% de los casos confirmados de COVID-19. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Seattle, Washington, José Luis Buenavad.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.